Buenos días. Es bueno ver a todos aquí esta mañana. Si están familiarizados con el calendario tradicional de la iglesia, están de acuerdo, saben que es hoy es Domingo de Ramos. Algunos lo llaman el Domingo de la Pasión de Cristo, pero es el día Domingo de Ramos. Ese es el día cuando muchas iglesias conmemoran la entrada de Jesucristo a Jerusalén triunfante sobre un asno. Y en cada de los cuatro evangelios se nos graba esta información, pero por nuestro propósito esta mañana quiero que vayan a Juan capítulo 12. Lean conmigo al leer versículos 9 a 19. Juan escribe: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, es decir, Betania, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Entonces, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Bueno, he escogido el recuento de Juan de estos eventos porque de los cuatro, Juan nos provee con un ejemplo más conciso de los eventos que sucedieron, y verán, el Evangelio de Juan cabe con lo que yo quiero hablar esta mañana. Los otros evangelios, los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son maravillosos recuentos, sin duda, y proveen mucho más detalle significativamente del recuento de eventos a la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero yo quiero entrar al punto que quiero llegar. Juan señala aquí que había muchas multitudes que empezaron a llegar a Betania después de que resucitó a Lázaro. Al principio nos dice que en 12:1 dice que 6 días antes de la Pascua vino a Betania Jesucristo. Había una gran reunión de gente que iba a ver no solamente a Jesucristo, sino a Lázaro. Esto hubiera sido un grupo enorme de gente, especialmente dado que Betania solamente estaba a una milla y media de Jerusalén. Pueden imaginar, durante este tiempo del año, este día sumo santo para los judíos, alrededor del día de Pentecostés, la gente estaba empezando a llegar a Jerusalén de todos los lugares, rincones del imperio. Y mucho más sabiendo que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos, sabiendo también que Jesucristo predicaba que era el Mesías. Esto hubiera sido un evento enorme, inmenso, especialmente durante este periodo de tiempo del año. Y Juan se refiere a esto, menciona esto, que los sumos sacerdotes y los fariseos estaban en sus mismas andancias queriendo matar a Lázaro, porque era por causa del testimonio de Lázaro que Jesús estaba recibiendo este ímpetu en la sociedad. Y eso es lo que la sociedad, los fariseos y los saduceos y los escribas no querían. Querían silenciar el mensaje del Señor Jesucristo de una vez por todas, y diciendo: bueno, pues una vez para hacerlo es silenciar a Lázaro de una vez por todas. Eso, que Jesucristo lo hubiera resucitado de nuevo, nada más para poderlo molestar. No se los dice, pero no quiero pasar mucho tiempo en los fariseos y los saduceos. Por tanto, sigamos entonces. Jesucristo fue dado bienvenido con esta esta gran multitud que estaba dando ramos de palmas y gritando Hosanna, Hosanna, que significa sálvanos ahora o salva ahora. Las hojas de palma era una señal de gloria, perdón, de victoria y de gozo. Cuando las fuerzas armadas regresaban de una batalla, pues les daban ese tipo de bienvenida también. Y es significante aquí porque en la mente de los que están presentes, Jesucristo era su Mesías victorioso. Jesucristo era su Redentor. Jesucristo era su Libertador. Jesucristo era su Rey. Es difícil imaginar, al menos en mi mente, cuán inspirante hubiera sido esto. Cuán conmovedor hubiera sido esta situación. Esto hubiera sido el equivalente de esas paradas que uno ve, esos desfiles que uno ve en la televisión. Pero en los tiempos anteriores, niños, habían un tipo de desfiles que habían para los que regresaban de la guerra. Vemos después de la Segunda Guerra Mundial, pues habían por toda Nueva York un desfile grande con mucho confeti donde quiera. Y esto hubiera aquí el equivalente antiguo de esto, pero esto es mucho más significativo. Mucho más significativo. Los judíos, habiendo vivido bajo la opresión de una nación tras otra por casi toda su existencia, habiendo vivido por la opresión de un país tras otro por toda su existencia, estamos viendo la llegada de su libertador, el Mesías, el prometido de Israel. Me imagino que esto, el grito hubiera sido grande al gritar ellos, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No solo estaban ciertos que Jesucristo era el Mesías en base de que él había resucitado a Lázaro de los muertos, pero la profecía del Antiguo Testamento estaba siendo cumplido ante sus ojos. El profeta Zacarías había profetizado de este día, diciendo: regocíjate, oh hija de Sión, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dando salvación a ti, montado sobre un asno. Juan señala que Jesús, los discípulos de Jesús, no entendían lo que estaba sucediendo. Era solo después que Jesucristo había sido glorificado, teniendo sus mentes iluminadas por el Espíritu Santo, que pudieron entender todas las cosas y finalmente entender qué significaba esto. Juan nos dice que los que habían sido testigos de lo que había sucedido, pues seguían diciendo lo que había pasado, y estaban tan emocionados, estaban reunidos en tan grandes números. Ahí, para los ojos, los que no saben las de las Escrituras, uno podría decir, oh, gloria al Señor, mira todos estos creyentes, mira estas multitudes de creyentes que se han reunido para poder alabar a su Mesías que acaba de llegar. Pero es lo que estaba sucediendo esto. No, exactamente. Vayan a Lucas 19. Acabamos de estar allí esta mañana en nuestra lectura. Veamos esto de la perspectiva de Jesucristo. Leímos una porción de esto. Vamos a analizar un poquito más lo que sucedió en versículos 36 a 40. Vemos aquí, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a hablar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo, él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Ahora, hasta ahora, si tomamos este pasaje y lo usamos fuera de contexto, tenemos esta idea, que estos eran verdaderos creyentes, que eran, están emocionados que su rey acaba de llegar. Pero noten que lo que sigue, cuando se acercó, al ver la ciudad, se regocijó que le habían dado la bienvenida. No, él dijo, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas las partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Pero esperen, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo pensaba que había una multitud de gente que estaban, miles de gentes en las calles con muchos alabando a Jesucristo como su Mesías. ¿Por qué Jesucristo está llorando cuando debería estar regocijándose frente a tal recepción? Él lloró porque él entendió la realidad de las cosas. Él conocía la verdad de todas las cosas. Vean, no era incomún que los judíos fuesen impresionados con lo milagroso, pero no entendieron el punto. Acuérdense lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 1:22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Barnes nos ayuda aquí. Barnes dijo que Dios se había manifestado a los judíos con milagros en tiempos en pasado y ellos se regocijaban y ellos demandaban eso porque pues estaban acostumbrados a recibir milagros y lo demandaban de los que decían ser de Dios. Los judíos, yendo por el desierto 40 años con Moisés, Dios les demostró milagro tras milagro tras milagro tras milagro. Su provisión era sin paralelo en la historia de la humanidad. La realidad de su presencia fue demostrada a ellos por una columna de fuego por día y luego de fuego por noche. Y Moisés sacó hasta agua de una piedra. Pero sus piedras eran más duras que esas piedras. Era una gente obstinada, duro de cuello. Aun cuando tenían todo demostrado delante de ellos, con señal tras señal tras señal, no creían. Hay otro ejemplo de esto en Juan capítulo 2. Dios acaba de sacar a los que estaban vendiendo en el templo. Y ellos se disculparon. Sí, esa es la casa de tu padre y estamos blasfemando el nombre de Dios. Dijeron, ¿qué señal nos demuestras por hacer estas cosas? En realidad dijeron, demuéstranos a nosotros por qué, de qué autoridad tú tienes, o si no estarás en graves problemas. Y Jesucristo les contestó, dijo, Jesús les respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había hablado. Mateo 16. ¿Cómo responde Jesús después de que le demandaron? Dijo, una generación mala y adúltera pide señal, pero no se le dará ninguna señal más que la señal de Jonás. Y él dijo, estoy cansado de demostrarles a ustedes una señal. Le voy a dar solamente una señal. La señal de Jonás fue la evidencia de los de Nínive que Dios le había, que él venía en nombre de Dios. Jesús dice que les iba a demostrar la misma señal, y ellos no creyeron, no lo entendieron, a pesar de la evidencia enorme de quién es Jesús. No entendieron, no creyeron. Nuestro texto nos revela lo mismo, y es muy triste. Se mencionó anteriormente, lo he encontrado muy triste, me duele el corazón que la gran mayoría de los que están llamando Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, la gran mayoría de los que dicen dentro de un tiempo, del tiempo de un día, de unos cuantos días, estaban clamando, crucifícalo, crucifícalo. Los que estaban dando la bienvenida del Mesías con gran regocijo, en menos de una semana, en menos de 7 días, estuvieron llamando, pidiendo en la crucificación del santo. Y era como Jesús predijo en 70 después de Cristo: toda la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida. Si solamente hubieran reconocido a Jesucristo por quien era verdaderamente, si hubieran reconocido a Jesucristo venido de Dios, si hubieran reconocido a Dios, como a Jesucristo como el mismo Dios, hubieran conocido la verdadera paz. Pero dado que lo rechazaron, sus ojos siendo entenebrecidos y encegados a la verdad, perdieron todo. Pero la pérdida del templo y la caída de Jerusalén no tienen comparación con la pérdida mayor que tuvieron. Como Jesucristo dijo, ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su propia alma? El templo puede ser reemplazado. Todo lo alrededor puede ser reconstruido, las casas pueden ser reconstruidas. Pero lo que habían perdido era mucho más profundo que esas cosas materiales. Habían demandado la muerte del Santo de Israel, el único que podría librarlos de la muerte. Y pagarían el precio, el mayor precio. Como aplicación esta mañana, y con el tiempo que queda, lo que quiero hacer es que consideremos que la ceguez espiritual que he descrito como característico de los judíos del día de Cristo no es aislado a ese tiempo, en ese tiempo particular, y es en ese lugar en particular. Lo que vemos demostrado en sus vidas es tan prominente en la vida de la gente hoy en día, por todo el mundo. ¿Cuánta gente has conocido personalmente por los años, quienes habiendo hecho una profesión de fe, habiendo tenido una disque conversión, una experiencia de conversión en un punto, se desviaron? Están viviendo como si Jesucristo no tiene ningún poder en sus vidas. Yo conozco a muchos así. Tuvieron esa experiencia, dijeron esa oración, caminaron ese pasillo y un tiempo después se desviaron para nunca regresar. Claro que estaban emocionados que iban a escapar del infierno y estaban enamorados del prospecto que iban a vivir eternamente y que iban a amar eternamente y ser amados eternamente por este hombre Jesús, que sería su salvador. Muchos de ellos amaron el sentimiento de estar en un grupo exclusivo de gente, un grupo de gente muy amable, con mucho amor, pero cuando llegó la realidad, cuando sus corazones no regenerados tuvieron tiempo para poder entender la realidad, que sus vidas no estuvieran sin problemas, que Jesucristo no es ningún genio en una botellita, ¿no? O que no es un botón cósmico. La razón por la cual la gente se desvía es porque Jesús en su mente no es lo que verdaderamente fue demostrado ser. Bueno, cuando pedí a Jesucristo en mi corazón, yo pensé que todo iba a estar bien, que todo iba a estar grande y glorioso y que no iba a tener ningún problema en mi vida. Y yo aquí voy a estar aquí, que no he tenido problemas como que después de que yo he creído. ¿Cómo puede ser eso? Joel Osteen me dice que yo tengo que tener mi mejor vida ahora, que Dios me ama y que tiene un maravilloso plan para mi vida, que todo debe ser florido. Joel Osteen te puede decir esto, pero la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios te dice que bienaventurado eres cuando eres perseguido por mi nombre. Jesús dice que vas a pasar persecución en este mundo. Vas a ser aislado. Alguien ya no es mi amigo en Facebook. Me escribió un mensaje y pues ya no soy su amigo en Facebook. ¿Por qué? Porque siempre estás predicando que hay solamente un camino a la salvación, un Dios, un Jesucristo. Y yo ya no lo aguanto. Le escribí, yo le dije, es lo que es, le dije. Hazlo, seguiré orando por ti. Hay una diferencia significativa entre los individuos hoy en día, quienes caen en la categoría de rechazar a Cristo, que los que desvían, que dan sus espaldas a Jesucristo y gritan pues, que sea crucificado. ¿Cuál es esa diferencia? Hay una diferencia significativa. Los que abandonan a Jesucristo, nuestro pasaje hoy, esta mañana, no hicieron ningún pretexto de haber estado en una relación salvífica con Él. Ellos estaban meramente felices porque había llegado su Mesías. Hay millones hoy en día quienes han dado sus espaldas a Cristo e insisten, y aquí está el peligro, pero insisten que van a ir al cielo porque una vez hicieron una decisión de creer en Él. Y están confiando en esa decisión de llegar de punto A a punto Z. El siguiente domingo va a ser el día de domingo de Pascua, o el domingo de resurrección, en inglés es Easter, o que viene de algo pagano que se llama Ishtar. Pero en ese día, más gente va a asistir a la iglesia que en otro tiempo durante el año. Durante Navidad vemos a mucha gente yendo viajando. Vemos un incremento, sí, que a la gente asistiendo a las iglesias, pero el domingo de Pascua es cuando hay más asistencia. En ese día singular van a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, van a pensar maravillosos pensamientos sobre Jesús y van a pensar que están bien hasta el siguiente año. El lunes van a pensar lo mismo. No van a pensar nada sobre el Señor Jesucristo. Y este tiempo a veces me molesta porque la gente se pone muy religiosa este tiempo del año. ¿Saben quién los hace más? Los católicos que van y ponen tienen esas cenizas, y luego van durante este periodo de tiempo de cuaresma, donde no van a comer carne los viernes. Antes era por todo el periodo de tiempo, pero pues ahora es nada más los viernes. No comen y piensan es que están haciendo se ponen supuestamente santos. Los carteles en México pararon de matar a la gente cuando llegó el Papa. Ya que llegó el Papa, ya no vamos a matar a la gente por un periodo de tiempo mientras él está. Ese es el mismo pensar que lleva la gente el domingo a las iglesias. Van a decir Hosanna, Hosanna, Hosanna. Y luego el siguiente día se olvidan de él. ¿Cómo justifica la gente este comportamiento? Muchos insisten que su decisión de seguir al Señor Jesucristo los llevará al cielo. Muchos dicen, sí soy salvo, pero no tienes que ir a la iglesia para ser un cristiano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Sí, yo sé que vivo una vida pecaminosa, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si eres salvo, siempre serás salvo. Bueno, de hecho, no lo dice directamente en la Biblia. No lo dice en ese contexto. En mi lectura esta semana, yo estaba leyendo de esto de un hermano. Dijo, hace unos años, dijo este hermano, estaba viendo que había una Biblia en nuestras iglesias de la Bautistas de la Convención del Sur. Que dice que pues había un lugar donde firmara el niño, donde dijo que pongan la fecha cuando fueron salvos. Y mucha gente cree que son salvos por tal fecha. Van a las alabanzas, pero no tienen ningún deseo por la palabra de Dios. Viven en una vida con un corazón no cambiado. Y piensan que por cierta fecha o cierto bautismo o cierta experiencia son cristianos. Es un problema. Y aunque el ser salvo sí requiere que nosotros clamemos al Señor para que nos salve, es verdad que la palabra, que la salvación es mucho más que una cierta experiencia. Demasiadas veces nosotros vemos a la salvación como algo que nosotros hemos hecho nosotros mismos, a lo cual Dios es responsable. Dijo, yo lo hice, decimos, y Dios es responsable para poder guardar su parte del trato. Lo que necesitamos desesperadamente en las iglesias hoy en día es la enseñanza y el entendimiento que la salvación tiene que ver con nuestro Dios soberano y Él dando la vida eterna a los pecadores que no lo merecen. Es así de sencillo y no lo puedo hacer más sencillo. Esto no es alta teología. Tenemos que ver la salvación como algo que Dios hace al impartir la nueva vida a los pecadores que no lo merecen. Y es por la obra regeneradora del Espíritu Santo y la santificación continua desde ese punto en adelante. Es una obra continua de santificación, siendo más santo, siendo más complaciente a Dios, pudiendo hacer esas cosas que no podías hacer antes y luego no queriendo hacer las cosas que hacías antes, viviendo tu vida como un sacrificio vivo, como dicen Romanos. Es lo menos que podríamos hacer, y los que somos redimidos es lo menos que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque nuestros corazones han sido cambiados. Nosotros no cambiamos nuestros corazones. Han sido cambiados. Piénsalo en esta manera. Se nos dice repetidamente en las Escrituras que la salvación es resultado del don libre de la gracia de Dios. Es un don, es un regalo. Dios da la gracia que nos permite creer y nosotros creemos. Y es inmerecido. Piensen en Lázaro. Estamos hablando de Lázaro esta mañana. Piensen en sus circunstancias. Lázaro está en la tumba y lo he dicho varias veces. Pero lo voy a hacer de nuevo porque es muy importante lo que estamos hablando. Lázaro está allí 4 días en la tumba. Los conocen a Jesús, le dicen a Jesús, yo no abriría esa tumba. ¿Por qué? Porque apesta. Ha estado allí 4 días. Quizá apesta horriblemente. Lázaro, quien está muerto y que está ya empezando a descomponerse, decidió, bueno, estoy cansado de esta cosa de muerte que se llama muerte. creo que voy a salir. Habla a la piedra y dice: Jesús, Jesús, sálvame. Así sucede. Así dice la gente que es la salvación. ¿Qué fue requerido en el caso de Lázaro? Lázaro debió haber recibido la vida. Él tenía que ser el recibidor de la gracia de Dios en la salvación para poder salvarlo de la muerte. ¿Qué dice Pablo en Efesios 1 con respecto a nuestra condición espiritual? Dice que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Los muertos hacen algo? ¿Ellos escogen algo? No. Y así con la salvación. La salvación es una cosa dada a nosotros. Es dada por el dador y recibida por el recibidor. No es algo que nosotros nos aseguramos por nosotros mismos. Ahora, si esto es verdad, y lo es porque lo puedes leer por toda la palabra de Dios, o dado que es verdad, ¿por qué tantas iglesias en el mundo hoy en día tienen esta mentalidad de tienda de departamentos que dicen que... Y dicen que el predicador lo predica, lo venden, y si quieren lo que está vendiendo el predicador, entonces pues lo pueden aceptar si quieren o no. ¿Ven cómo Satanás funciona? ¿Cómo tuerce la palabra de Dios diciendo que lo arriba es abajo y lo abajo es arriba? ¿Lo correcto es lo malo, lo malo es lo correcto? Eso es lo opuesto de cómo sucede la salvación. La mayoría de las iglesias hoy en día no reconocen la gracia soberana de Dios en acción, que es la enseñanza más importante en las Escrituras con respecto a la salvación. Pero debemos enseñarla. ¿Saben lo que Calvino dijo sobre la doctrina de la elección? Él dijo que es la doctrina más horrible, pero la debo predicar, porque la palabra de Dios lo declara. Y el que ha sido redimido verdaderamente, el que ya ha recibido este don de la vida eterna, consistentemente va a demostrar fruto en su vida que valida su reclamo a la salvación. En ausencia de este fruto no puede haber salvación. No me importa cuántas veces te hayas convencido que tu oración cuando tenías 8 años o cuando levantaste la mano o pasaste por el pasillo, que tú te convenzas que de allí es donde queda tu salvación. No, yo te digo, tu salvación queda en el Señor Jesucristo, en el poder de la regeneración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te seguirá regenerando, demostrando al mundo el fruto de su obra, y así sucede. Bueno, Pastor Tim, ¿por qué mucha gente hace reclamo de salvación cuando no hay fruto en sus vidas? ¿Tengo que contestar eso? No me tomen a mí la palabra. Vean Mateo 7. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Jesús dice esto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Paren aquí, por un momento. ¿Quién entrará por esta puerta estrecha? Solo los que han recibido la gracia de Dios en salvación. ¿Y cuántos entrarán? Según Cristo mismo, dice, pocos. Pero habrán muchos que vayan por esa puerta amplia. ¿No es lo opuesto de lo que se enseña hoy en día? Muchas de las mega iglesias han sido los mejores ejemplos de esta mentalidad, enseñando de la puerta, han desechado la enseñanza de esta de este camino estrecho, y en lugar han abierto esta puerta amplia al infierno. Están dándole, ellos piensan que están ayudándole a Dios, porque están quitando las restricciones de cómo nosotros pensamos sobre la salvación. Abran las puertas grandes. Uno de los la Convención del Sur Bautista ha tratado de hacer una resolución. Hay uno de los que están allí tratando diciendo que los que deben ser miembros de la iglesia tienen que ser salvos. Hay muchos que están en la lista de los miembros, pero ya no están en el camino. Tom Haskell dice, vamos a tener una membresía que son los que son salvos, los que quieren al Señor y que no quieren nada más y nada menos que alabar al Señor y avanzar la causa del Señor Jesucristo. Y cada año la convención del Sur Bautista ha rechazado esto. ¿Por qué? Porque hay mucho más dinero en iglesianismo que en el cristianismo. El iglesianismo es fácil. Joel Osteen lo mencionó de nuevo. Esta mañana en Houston, Texas, van a haber 60,000 personas en ese lugar. 60,000. Y no van a escuchar nada con respecto al evangelio. De hecho, mucha gente ha ido ahí por 5 años. Si yo fuera una persona que apostara, no lo hago porque es un pecado, yo lo digo, no han escuchado ni una vez sobre el evangelio, sobre el camino estrecho que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque no habría gente. Esto es lo que hizo que se fueran muchos de los que seguían al Señor Jesucristo. Mientras Jesucristo les daba comida y hacía los milagros, estaban bien. Jesucristo empezó a hablar en parábolas y los discípulos le preguntaban. Y Jesucristo dijo, hablo en parábolas para que no entiendan. Wow. Yo creo que es muy claro lo que Jesucristo dice en Mateo 7. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto quita la noción falsa que muchos tienen en este mundo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Léeles este pasaje entonces. La salvación genuina siempre es acompañada por fruto duradero. Y los que piensan, los que son salvos, que son salvos por lo que hicieron, van a tener una sorpresa muy grande. Él mismo está construyendo el caso por mí. No soy yo el pastor diciendo esto. Dice, no todo el que me dice, versículo 21, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron las torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Estaba enseñándoles como la verdad de Dios mismo. ¿Qué es entonces lo que causa que la gente sea engañada? ¿Qué causa que la gente sea engañada y que se descarrilen y se enfoquen en lo que no deberían enfocarse como fundación de su salvación? Puede ser un número de cosas, pero déjame darles las tres razones más comunes por las cuales una persona puede creerse salvo y no lo es. Muchos piensan que son salvos, número uno, porque tienen una doctrina falsa de seguridad. Tienen una doctrina falsa de seguridad. Como mencioné hace un momento, ellos creen que porque ellos caminaron el pasillo, levantaron su mano e hicieron una oración, se les ha dicho a ellos, y hasta a mí se me dijo por un pastor, cuando yo era un niñito, que yo hice una disque profesión de fe, y él me dijo, que nadie te cuestione tu salvación desde este día en adelante. Yo no tenía la manera de decir como niñito, que sí, no tengo evidencia. Ojalá alguien me hubiera enseñado en ese tiempo que la verdadera salvación resulta en obras genuinas del Espíritu Santo. Me hubiera evitado mucho tiempo de preguntas dónde yo estaba en relación a Dios. Esta es la primera cosa. La primera razón, tiene una doctrina falsa de seguridad. Número dos, la razón muchas gentes se creen que son salvos es porque ellos no se examinan a sí mismos. 2 Corintios 13:15, Pablo escribió, examinaos para ver si estáis en la fe. Estamos constantemente y consistentemente debemos ver los deseos de nuestros corazones para ver si verdaderamente deseamos la justicia y la santidad. David hizo esto. Él le pidió al Señor Jesucristo cada vez, Señor, busca mi corazón e identifícame a mí si hay alguna manera impía o una manera mala. Examina mi corazón. Ahora, dado, hay gente en diferentes niveles de su crecimiento espiritual y nosotros no voy a enojarnos por uno ser bebé en Cristo y necesitando instrucción, pero muchas de estas cosas no son teología alta. En Hebreos 10:23 se nos dice que no dejen de reunirse como es el hábito de algunos, sino sean más fervientes en su amor los unos con los otros. ¿Y cómo la gente no puede hacer eso? ¿Cómo puede decir la gente que yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, donde dice de la palabra de Dios, no dejen de reunirse? ¿Saben por qué lo hace mucha gente? Repetidamente. Porque no tienen el Espíritu Santo operando sus corazones. Tenemos que examinarnos nosotros mismos. Ahora, entiéndeme, que nosotros no vamos a llegar a la perfección en este lado de la gloria. Eso no va a suceder. Pero el corazón del creyente lo añora. Añoro estar sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado puso a muerte al Santo de Israel. Mi pecado. ¿Tu pecado te causa dolor? ¿Te arrepientes cuando caes en el pecado? ¿O te vives en pecado sin importarte lo que verdaderamente quiere decir sobre tu condición espiritual? 1 Corintios 6:9-10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hoy la iglesia está llena de gentes de que tienen pastores homosexuales y miembros. Y esos pastores están guiándolos al infierno. Pero ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Responden, tú no me puedes juzgar. No, no te estoy juzgando yo. Yo no. Meramente dicho, si tú puedes vivir en pecado no arrepentido, tú no puedes ser lo que tú dices ser en Cristo. Tú no puedes. La tercera razón por la cual mucha gente está engañada en creer que son creyentes es porque ellos hacen actividad religiosa continua. Están en la iglesia, están bajo predicación, leen sus Biblias, cantan himnos. Esto puede causar que estés más engañado. Que no. Porque si tú piensas que tu actividad es igual a tu salvación, no has entendido. Igual que los que están en nuestro pasaje de Mateo 7, los que profetizaron, sacaron demonios, hicieron muchas maravillas. Eran muy religiosos, pero Jesús dijo, jamás os conocí, apartaos de mí. A pesar de la decepción en particular, si todo lo que uno tiene, si todo lo que uno tiene es una profesión que no ha resultado en una vida cambiada, entonces están engañados. No me malentiendan, por favor, nadie aquí es perfecto. De hecho, nosotros mencionamos, la gente me pregunta sobre mi iglesia. Yo digo, mi iglesia está llena de pecadores, salvos por la gracia de Dios. Mi iglesia está llena de pecadores, quienes buscan tener victoria sobre su pecado los unos con los otros. En mi iglesia tú no tienes que ser perfecto, pero tienes que regularmente fijar los ojos en el que lo es. En mi iglesia tú no tienes que ser santo, pero deberías añorarlo y trabajar duro. En mi iglesia no condonamos el pecado, pero te amamos si eres pecador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aún éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y dice en su palabra que no hay mayor amor que uno demuestre para morir por sus amigos. Por eso damos la bienvenida a todos. Entren, vean de lo que nosotros somos. Si estás perdido y no conoces a Cristo, nuestra oración es que nuestro amor hacia ti y esta predicación sea lo que Dios use para la honra y gloria de Dios. No tenemos reglas, lista de cosas de lo que tú tienes que hacer o no tienes que hacer, porque ya tenemos ese libro, y ese libro es la Biblia. No tenemos mucha gente que estarán detrás de ti a cada rato porque no están estás a nivel de los estándares. Tenemos un grupo de gente que te amará en la verdad. Esperamos. Ellos sabrán si son cristianos. Sabrán que son cristianos por su amor. Y esto no está minimizando el pecado. El pecado es una cosa horrible y predicamos en contra del pecado. Pero necesitamos mostrar el amor de Cristo los unos con los otros, aún en este lugar. Sí, el don de Dios de la salvación es gratis. No, no hay nada que tú puedas hacer para poder ganártela o guardártela. Pero si lo tienes, tu naturaleza te llevará a hacer por instinto lo que complace a Dios. Tu alma clamará por el resto de tus días, Hosanna, Hosanna. Muchos de nosotros todavía decimos, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame cerrar esta mañana con esta exhortación solemne. Si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú estás aquí en este lugar y tú conoces a Jesucristo como tu Salvador y Señor, continúa peleando la buena batalla, continúa corriendo de tal manera que ganes el premio y que mortifiques diariamente el hombre antiguo y su tendencia a pecar y la tentación. Continúa usando ese recurso que es la gracia maravillosa de Dios, y permite que el fruto de tu salvación brille de tal manera que la gente se atraiga a Él. Si no eres salvo esta mañana, te exhortaría que ores en este momento, que el Señor se complazca en darte a ti el don de la vida eterna. Este es el misterio. Hablamos mucho de la soberanía de Dios y la elección de Dios y que Dios salva soberanamente haciendo esa obra de regeneración en nuestras almas, en nuestros corazones. Pero lo que nosotros no entendemos es cómo que no tenemos completamente, es un misterio que si tú clamas al Señor, Él te salvará. Claro, Dios nos ha predestinado, pero nos ha dado a cada uno de nosotros la responsabilidad de clamar a Él para que seamos salvos. Y si no eres salvo aquí esta mañana, hazlo. Y según Romanos 10, si tú haces eso, serás salvo. Finalmente, si tú eres uno que antes clamaba Hosana, y tú ves que tu vida no demuestra señales de santidad personal, si tú puedes admitir a ti mismo y a los que están alrededor de ti que tú no has estado en una iglesia hace mucho tiempo porque estás confiando en algo que tú hiciste para asegurar tu salvación en el pasado, te animo a ti que tú pidas al Señor que te salve tu alma en una manera muy real, en una manera que dure. No seas uno de los que esté ante el Señor ese día y estás confiando en ti mismo, en tus obras, y Jesús diga: apártate de mí, jamás te conocí. Ahora eres más responsable porque has escuchado el Evangelio aún una vez más. Cerremos en oración. Nuestro Padre Dios, te damos gracias, muchas gracias por este día maravilloso, este recordatorio, el Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Padre, reconocemos también que mientras algunos de nosotros claman Hosana, todavía están muy animados sobre lo que el Señor Jesucristo está haciendo por nosotros. Sabemos que muchos en un tiempo hay unos que han clamado Hosana solo para desviarse. Y lo más triste es que piensan todavía que algo que hicieron te hace responsable para que tú los salves a ellos o que los hayas salvado. Señor, cambia corazones, cambia mentes, para que entiendan que la salvación es todo de gracia, que la salvación es tu don libre y gratuito a los que claman tu nombre, los que han tenido sus conciencias movidas por el Espíritu Santo. Padre, oramos. Si hay algunos que están entre medio esta mañana, como oramos, que antes que termine este día, que hoy sea el día de su salvación. Qué cosa maravillosa poder compartir con otros que tú has sido salvo el Domingo de Ramos, cuando tu corazón clamó Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Para nosotros quienes verdaderamente te conocemos, Señor, te pedimos que nosotros seamos los que derramemos el amor de Cristo con todos los que están alrededor de nosotros. Que vean los que han sido salvos por tu gracia, Señor. Mucha gente se canse de escuchar eso, Señor, que vean en nosotros como una persona hambrienta, diciéndole a otra persona hambrienta donde hay pan para comer. Padre, haz tu obra. Llama a los perdidos a ti mismo como solo tú puedes, y te damos la alabanza, el honor y la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.